Bueno, pues después de ver los temas de la conducta y de la agresión, digo los dos porque el tema práctico este habla precisamente de las malas consecuencias que puede traer la conducta de ayuda y las buenas consecuencias que puede tener la agresión. Un poco paradójico en función de la opinión habitual. Entonces, en el libro práctico lo importante son los experimentos porque precisamente la práctica se trata de eso, pero hay una pequeña introducción que nos sirve de repaso un poco y presenta el tema. Dice, no siempre identificamos ayudar con bueno y agredir con malo, cosa que no tiene por qué ser así, es una convención moral que no tiene por qué ser así, y vemos que cuando ayudamos no siempre es una cuestión para el bien de todos, y cuando agredimos, pues también tiene buenas consecuencias, lo pone así. Y nos dice qué tienen que ver la agresión y la ayuda entre sí. Lo primero que dice es que ambas son naturales, ambas han nacido de la necesidad de adaptarse, ambas responden a una necesidad, y si las miramos fríamente, las dos se basan en nuestra percepción de la realidad. Nosotros interpretamos la realidad, es obvio en las dos. Que alguien necesita ayuda, lo vimos. Y la agresión también, tiene que ver intenciones y todo eso. Segundo, ambas tienen que ver con lo social, de arriba abajo, cómo nos influimos y cómo nos relacionamos, son básicamente eso. La empatía es provocar ayuda, la competencia es provocar agresión. La motivación que nos mueve puede ir hacia un lado o hacia el otro, hacia la agresión y todo eso. Y por último, la forma en que elaboramos la información, la forma en que analizamos la realidad depende también de nuestra necesidad. O sea, lo que tienen en común es que son conductas sociales que sirven para lo mismo, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuándo es mala la empatía? ¿Cuándo es mala la conducta de ayuda? La empatía vimos que la introducía como una variable en la página 77. La empatía la introducía como una variable científica. Bates era, ¿no? Sí, Bateson. Que la proponía como una. No, no, todas las teorías que vimos de ayuda se basaban en el coste-beneficio, ¿no? En una recompensa que de alguna forma obtenías, y Bateson decía que podía haber conductas basadas solo en la bondad empática, sentirme como el otro, y hacía un experimento que la demostraba. Bueno, pues, ¿qué tiene de malo? Además de todo lo bueno que nos propone Bateson, pues puede tener de malo varias caras, por lo menos una. Si yo le ayudo a alguien que no quiere la ayuda, vimos que eso afecta la autoestima. De alguna manera la amenaza, le hace sentir inferior, una serie de cosas. Por otro lado, la empatía solo funciona de tú a tú, no funciona para el bien de un grupo. Y claro, pensemos que si yo le doy un recurso a una persona, una cuestión de empatía, y se lo resto al resto del grupo, puede estar creando una tremenda injusticia, aparte de no ser muy racional el reparto. Mala consecuencia. Por último, la empatía se puede usar si la despojo de los sentimientos para manipular a los demás. Todo ese tipo de cosas son las que se estudian aquí. Entonces, lo importante es el estudio. La introducción es bastante clara. Entonces, en ese sentido, cuando lo leáis veréis que es un experimento que trata de obtener una relación como pongo aquí. Esto sería un experimento, causa-efecto, ¿no? Algo produce algo. Ahora, cuando dos variables, no sé en qué manera están relacionadas, pero sé que están relacionadas, puede ser un estudio correlacional, ¿no? Pues bien, el primer estudio que hace Watson es experimental. Trata de ver el efecto de unas variables que son egoísmo, altruismo empático, o sea, lo que tenemos que ver aquí. Y la condición experimental es muy de laboratorio. Se trata de repartir recursos, una comunidad de personas y a los diferentes grupos de tratamiento, la variable independiente, se les daba diferente tratamiento. Vamos a ver un poco el diseño experimental. ¿Qué es lo más, el esqueleto, de más los resultados, ¿no? Ya hemos visto el que estudia. El esqueleto del estudio primero es este. Nos propone que hay tres grupos independientes, separados. Uno le llama grupo egoísta, otro altruista y otro de control. El egoísta tiene que elegir entre el grupo o él. El empático no entran en el reparto ellos y tienen que elegir entre el grupo o un miembro en concreto, al que ese miembro se le había contado algo para que sintieran empatía por él. Y por último, el de control, que simplemente repartían entre el grupo o uno de los miembros, pero no tenía ninguna empatía y tampoco podían darse a sí mismos. Por lo tanto, las tres condiciones independientes. Y luego, para completar el diseño, hace dos condiciones intrasujetos y una, o sea, perdón, no intrasujetos, entre grupos. En la mitad de cada uno de los grupos, la asignación que hacía era pública y la otra mitad era privada. Es decir, a la mitad de las personas se les decía que lo que asignaran lo iban a conocer los demás. Ya vimos que todo eso tiene muchas consecuencias. Y a otro, que no, que era lo mismo, nadie se iba a dar cuenta. O por lo tanto, tenemos la mitad del grupo egoísta, asignación anónima, pública y así con cada uno de los otros grupos. ¿De acuerdo? Estas son las variables independientes. Tened en cuenta que las variables independientes lo que tratan de ver es el efecto de la publicidad y de la posibilidad de compararse a uno, grupo, el bien de todos, el bien de una persona con empatía o sin empatía. Y el bien propio. A ver. Y por supuesto, la interacción con la otra, publicidad o no publicidad. Variable dependiente. Bueno, pues a quién le asignaba los boletos. Cada uno le podía asignar a sí mismo, a una persona, pero lo que era común a todos es qué cantidad de boletos asignaban al grupo. Con esto lo podemos comparar la siguiente variable. Porcentaje de asignación al grupo. Además, otra cosa que se medía al final, que hemos visto muchas veces en este tipo de experimentos, era una medida de hasta qué punto habían sido egoístas, altruistas o se habían basado en la justicia para el grupo. ¿Cómo? Mediante una pequeña encuesta en que se les decía hasta qué punto habían tenido cada una de esas. Se habían preocupado solo por sí, tal, tal. O sea, es otra variable dependiente porque la medimos después y es autoinformada. Esta tiene una medida operacionalizada, el número de asignaciones. Bueno, y este es el experimento, no hay que ver los resultados. Los resultados los tenéis en un cuadro. Dice que en la condición anónima se daban menos recursos al grupo que la de control. Y además decían que coincidía que eran más importantes la persona y la propia persona y la persona con empatía más que ser justo, lo que les preocupaba en ese caso. Y los que habían asignado recursos al grupo consideraban que habían sido más correctos o más justos. Bueno, dentro del cuadro veis que la variable clave, la decisión privada pública, funciona en esas dos condiciones. Pero vamos, las que sabían que la decisión era pública, cambia totalmente el cuadro. Las diferencias son mucho mayores entre egoísmo y altruismo. La búsqueda egoísta separa bastante, se da el 75% al grupo, aunque no vean inmoral, y bueno, y ya está. Las diferentes cuestiones que nos vienen después, después de las consecuencias de este experimento, nos ponen qué cosas son las que te llevan a actuar de una forma u otra y las manipulan en diferentes estudios. Esto nos propone cómo se puede manipular todo eso. Por ejemplo, Oceja dice, se les presenta, se les hace saliente la injusticia que supone cierto tipo de asignaciones. La empatía, o no, o sea, se añade un poco de parcialidad. Y Oceja añade ciertas cosas, la saliencia de otros individuos necesitados para ver cómo se regulaba. Bueno. Luego tenemos también otro estudio que habla de cuándo se usa la empatía para manipular, para hacerle daño a otros. Y también ven que las personas que tienen, bueno, mediante un cuestionario, algunos resultados, las PES que vimos, ciertos resultados que nos dicen las diferencias entre la persona que suele ser agresiva y la que no, con la empatía. Lo veis ahí, veis el cuestionario, veis los resultados. No hay que memorizar mucho, simplemente si lo hemos leído lo más saliente, aquí se está estudiando el bullying, y nos aparece al final otro estudio de tipo correlacional en el que se relacionan las variables que hemos visto. Aquí aparece un nuevo concepto que hay que tenerlo claro, que ya lo vimos en el texto, que la empatía puede ser, quizás no sea solo una, sino que hay una empatía, digamos, racional, cuando yo veo que el otro necesita algo, y una más emocional, cuando yo siento lo que el otro siente, ¿no? Entonces vemos que las dos se pueden diferenciar y que ambas correlacionan con la conducta de bullying. Este es un estudio correlacional, como aquí.
Perdona,
no,
bullying es solo, no solamente abuso escolar.
Sí, en este caso sí.
En este caso.
Se estudió
con... Y lo que se dice mobbing también, que se hace por ejemplo en los trabajos, es otra cosa.
Es otra cosa, pero vamos, es
parecido.
Es parecido, claro.
Hacer vacíos.
Normalmente el mobbing laboral obtiene un fin utilitario, es apartar a otro, ascender tú, o bien un fin, una motivación emocional, por pura envidia, por celos, por lo que sea. Claro. Las estrategias son diferentes, que la escuela y tal son diferentes, un niño de 7 años que no es de 17. Pero vamos, la esencia sí, la esencia es la misma. Si es sí. Utilitario, si es...
Lo de la empatía, que es ponerse en el lugar...
La empatía la define muy bien aquí en el lado práctico, mira. Dice...
¿En qué página?
En la 77. Permite adoptar la perspectiva de otra persona... dándose cuenta de lo que está sintiendo, experimentar, o sea, darse cuenta de lo que está sintiendo es conocer, cognitivo, experimentar las mismas emociones, afectivo, o reaccionar como ellas, como si te pasaran a ti, reactiva, porque una es experimentarla y otra es tener las consecuencias en tu propio, sentir la misma ira que siente el otro, ¿no? Eso es la empatía, o sea, básicamente, ponerse en lugar de la otra persona cognitiva y emocionalmente, incluso sentir lo mismo que la otra persona. Es una capacidad que se desarrolla. Mira, aquí viene lo de el que solo tiene empatía cognitiva puede ser un psicópata. Un psicópata no, si no siente lo que siente el otro, puede utilizarla fácilmente para manipular a las otras personas, conseguir sus fines, porque no le afecta. Sin embargo, que siente la empatía afectiva, siente consecuencias en sí mismo que no le gusta. Bueno, lo que dice el estudio, que es correlacional, es que los patrones de bullying habría que distinguir estas dos empatías y ver las diferencias. Aquí solo lo único que hacen es encontrar los patrones diferenciales entre unos y otros. De 12 y 18 años. los resultados, entendiendo el estudio, también se ven rápido, ¿eh? No hay problema. Y por otro lado, la otra cara de todo esto, que no la he puesto aquí, pero es un estudio también tipo correlacional, dice, ¿qué tiene de bueno la conducta de oposición? Que en este caso le llamo agonística porque la hace un poco más allá que la agresión. La agresión es algo en contra de alguien y la agonística es, incluye competir, rebelarse, una serie de cosas, ¿no? Siempre está más amplio, ¿no? Y en ese caso, todas esas cosas, competir, claro, son conductas normales, naturales, hechas para unos fines bastante lógicos, y ser bueno o malo es una calificación moral que depende del sistema de referencia que tengas. Para los espartanos era bueno ser competitivo, bueno, y agresivo. Eso es relativo. Entonces, visto así, ¿qué tiene de bueno ser competir y todo eso? Pues bueno, obviamente defender a los débiles, o defenderte a ti mismo, defender los recursos de tu grupo, todo eso. Hay ventajas para uno propio y también hay ventajas para el grupo. Bueno, pues eso, todo eso es lo que se estudia en la segunda parte, mediante un artículo que viene en el apéndice y todo eso, en la que buscaron en chicos pequeños, de 4 o 6 años, los vieron cómo interaccionaban, tanto en el patio, en el juego libre, haciendo lo que quisieran, siempre que se interponía un adulto, cortaban el estudio para que veamos de qué iba esto, iba de espontáneas, y luego analizar cuando había agresión, cuando había competición, autoafirmación, pasividad, todo eso, mediante vídeos y todo eso, mediante diversos analistas, y a partir de ahí sacan qué conductas se podían clasificar y cuáles eran naturales, correlaciones. Se supone que de 4 o 6 años y poco aprendido, todo es bastante natural entre ellos, ¿no? Por eso cuando se metía un adulto, pues cortaban. Entonces, las conclusiones es que, bueno, hay un resumen del artículo en el tema, muy, muy breve, pero es suficiente. Si no nos interesa leerlo, pues es suficiente. Y al ser un estudio correlacional, lo único que dice, estas son las cosas que suelen ocurrir. No, esto no es causa-efecto, por supuesto. Y dice que a los 4 o 6 años hay tanto conductas contra como las empáticas. Eso, por supuesto. Ambas conductas siempre tiran y aflojan como para que el grupo no llegue a un extremo de bronca, de disfuncional, digamos, se estira, o se rompe el hilo hasta cierto punto, todo eso se nota en él. Y que el comportamiento competitivo también sirve para que eso funcione, para que el grupo funcione. Hay que estructurar las relaciones entre ellos, el conflicto mantener un cierto nivel respondiendo, si uno se ve muy poderoso y nadie le contesta, pues hay que equilibrar, desequilibrar y todo ese tipo de cosas, ¿eh? Hay algo del método, lo que os he dicho, de cómo se, y qué hipótesis había, aunque las hipótesis son de tipo correlacional, las hay igual, y una serie de preguntas que sirven para ver qué se ha entendido. Entonces, no. Si alguien lo lee, o sea, si lo leéis y más o menos entendéis todo esto, vais a responder sin problemas. Por eso yo no entro más a fondo, más que en esto, que veáis la perspectiva de qué va. Bueno, y este es el primero de los dos. El séptimo, que toca también, lo veremos cuando acabemos el capítulo de los estereotipos, que es el 11, que vamos a empezar ahora. Porque habla también de estereotipos de un grupo concreto, de la gente mayor, ¿no? Y la salud. Así que, para no perder tiempo, nos metemos en el capítulo 11, estereotipos. Es un capítulo que tiene conceptos también que no son muy familiares, como hemos visto hasta ahora, pero lo vamos a ver de una forma más sistemática y dónde vienen. Pero por lo demás yo creo que es, ¿cómo diría yo? agradable de leer, ya no.
Sí, yo llevo toda la mitad y...
Bien, sobre este tema voy a, lo que hago siempre con el esquema este, me vale para señalar un poco lo que me parece esencial. Primer punto importante, el primer autor que habla de estereotipos, 1922, libro. Partimos de que un estereotipo, a grosso modo, es una generalización sobre un grupo. Un juicio generalizado, sin mucha base o con poca base, da igual, pero que se aplica casi a todos los individuos de un grupo por ser miembros de ese grupo. Y Lippmann los comparó con una especie de molde en el que metemos a todo el grupo, ¿no? Una especie de esquema o molde, que vamos a poner la palabra molde, que es la mano. Bien, porque un molde sirve para hacer copias y clones, entonces los aplicamos al grupo. En aquel tiempo, 1922, igual que ahora es políticamente incorrecto todo este tipo de conductas, todo lo que dice Trump, toda esta gente, la mayoría de la gente, lo demás, el 22 puede que fuera justo al revés. Había, ya no tanto, pero sí que veníamos de un 19 en el que Europa tenía un sentimiento de superioridad tecnológica y moral y social sobre el resto del mundo, que hablaba de superioridad cultural, superioridad racial. Bueno, pues en ese contexto Lippmann era un contrapunto. Hablar de estereotipos era un contrapunto. Y dijo, cuidado, esto es peligroso. Bueno, también había pasado la Primera Guerra, que fue un golpe a todo ese sentimiento cultural, ¿no? Pues en ese entorno vemos que Lippmann es un pionero importante y todo eso. Eso es lo importante de este punto, así que hay que recordarlo. Hoy día ya está hace mucho que está en la agenda y vamos a ver lo que sabemos. Primero, digamos el concepto, nociones básicas. Y partimos de, para entender qué es un estereotipo, partimos de una actitud. Recordamos que una actitud, le vamos a llamar prejuicio a esa actitud, y recordamos que una actitud tenía tres componentes. Una valoración racional, cognitiva, del contenido del prejuicio. O sea, un prejuicio puede ser que no tiene que ser malo, ¿eh? Lo usamos muchas veces en ese sentido para alertar que alguien está haciendo algo malo, decimos, tienes prejuicios, pero también es bueno. Por ejemplo, pensar que un alumno, porque viene de determinado barrio, va a rendir mucho mejor, ¿no? Es un prejuicio. Cognitiva. Afectiva, en el sentido de que vamos a experimentar sentimientos asociados a ese juicio. El alumno que yo pienso que va a ser bueno, me cae mejor y lo voy a tratar de una forma, si soy profesor, si soy un compañero suyo, a lo mejor le tengo cierta envidia. Bueno, pues esa parte afectiva del prejuicio y la parte conductual, por supuesto, las consecuencias que yo hago, me aproximo o no a esa persona, lo trato bien, lo trato mal. Recordar que por ser actitud, tiene estas tres componentes. Recordamos que una actitud era una variable interna que nos lleva para muchas cosas. ¿Qué es el estereotipo? La componente cognitiva del prejuicio. Es decir, una valoración de un grupo basada en unos datos más o menos sesgados, más o menos ciertos, pero digamos que razonada. Es una creencia que yo puedo manifestar la mayor parte de las veces. A veces es implícita, pero ya veremos que es diferente. Obviamente, un prejuicio, si es negativo, la valoración cognitiva es mala, las reacciones emocionales que produce son negativas, la conducta asociada en cuestión social es la discriminación, el maltrato, bueno, todo eso. Así pues, estereotipo, una parte de una actitud de tipo cognitivo y consiste en una serie de características que le asignamos al grupo y por extensión a todas las personas que pertenecen al grupo por el mero hecho de pertenecer. Por lo tanto, obviamente las personas no son iguales, cometemos un exceso de simplificación y generalización, pecamos de excesiva generalización. Consiste en, igual que todo concepto, tengo en mi mente, es una imagen de la persona, del grupo, obviamente es una caricatura muy simple, sobre todo cuando no he tenido contacto con miembros de un grupo, pues lejano, solo lo conozco de referencia, construimos una imagen muy simple del grupo, y lo más, quizás más importante, no es tanto mi propia imagen, que puede ser muy, muy, muy personal, o sea, un niño pequeño a lo mejor no sabe nada de, ni siquiera sabe que al lado de este pueblo hay otro pueblo que se llama no sé cómo, y ya no tiene ningún prejuicio, pero cuando se lo nombran lo forman. ¿Qué es lo importante? Que además es compartida. O sea, le damos verosimilitud, le damos la fuerza de la verdad porque hay amplio consenso. Por lo tanto, tenemos ya el estereotipo bastante bien delimitado. Cuestión cognitiva, simple y consensuada. Porque es una cuestión cognitiva, los componentes que tenga serán racionales, enumerables. ¿Y en qué nos basamos los estereotipos sociales? Pues en general podemos decir muchas cosas, podríamos, pero para clasificarlas, apariencia física, todos pensamos en ejemplos, personalidad, cómo la apariencia física de un grupo, cómo es, suele ser. Rasgos de personalidad suelen ser también incluidos. ¿A qué se dedican o qué suelen hacer? Roles. Y los valores que pueda tener. Pensar en cualquier grupo social y automáticamente sale este tipo de... Pues bueno, así lo recordamos fácil, ¿no? El aspecto, la forma de ser, a qué se dedica y qué prefiere. Lo tenemos todos. Normalmente, todas ellas no se juzgan por separado, sino que suelen, unas con otras tienen que ver. Ciertos valores nos llevan a ciertas ocupaciones. Ciertas ocupaciones vienen porque son como son. O quizás incluso cuando hay estereotipos asociados a rasgos físicos, pues también. Pero rasgos físicos puede ser pensar que un grupo, yo que sé, es sucio, ¿no? Aspecto que tiene que ver con una serie de valores y tal. Bueno, no van separados, van juntos y forman lo que llamaríamos una especie de teoría de cómo es el grupo. Estos son así. Esa teoría nos sirve para funcionar, igual que funcionamos en la realidad física, cómo funcionan las cosas, y yo sé cómo funcionan las cosas, eso es una teoría, pues esta es la misma, y lo que hacemos es funcionar con las personas mediante esas teorías. Una teoría que no está exenta de una valoración, ¿no? Al ser una teoría con amplio consenso social, se construye a lo largo del desarrollo en una sociedad, dentro de una cultura, como parece obvio, pero hay personas que participan o se dejan llevar más por ese parecer cultural que otras. Entonces, no todas las personas tienen el mismo nivel de estereotipia que otras. A esto le ponemos otro nombre. Llamamos estereotipia a lo individual para no confundirnos con estereotipo. El estereotipo es esos contenidos que hemos dicho, los rasgos, las que se le asignan a un grupo, el estereotipo en sí. Y el grado de estereotipia es el grado que una persona cree que ese grupo es así, el grado en que participa del estereotipo general. Claro, ya decimos que suele ser alto, pero no todo el mundo es igual, ¿eh? Bien, ¿algún dato que nos da el texto? Opiniones, comparar las creencias culturales con las opiniones personales de algunas personas en el País Vasco sobre los gitanos, que es un grupo que siempre ha parecido bastante evaluación estereotípica, ¿no? Y vemos que se les da una serie de valores con determinado porcentaje, luego veremos las técnicas para conseguir estos datos, y la mayoría de los atributos que se les dan como típicos eran negativos. Esto es lo que la mayoría de la gente cree en una sociedad española, fuera de la gitana, por supuesto. Sin embargo, cada persona tenía esto en diferente grado. Luego veremos cómo es. Y por último, la última cosa que hay que considerar para entrar en el tema es, ¿esto es verdad o no? ¿O es falso? Nos preguntamos ya. El estereotipo es una construcción racional que hace un grupo. ¿Hasta qué punto refleja la realidad? Sabemos ya de entrada que no puede ser la realidad absoluta, porque un grupo es mucho más variable que un estereotipo, pero ¿hasta qué punto esos grados de personalidad de tal que les atribuimos son ciertos? Y bueno, quizás es... obviamente hay un grado de sesgo, pero es imposible saber hasta qué punto cada persona contiene eso. Primero, porque es difícil ver lo que cree la gente en general. Y segundo, porque esas variables no se pueden medir. O sea, no puedo medir a todo un grupo social a ver si es realmente religioso o es realmente abierto, no sé, cosas así. ¿Qué más? En general, consideramos que el sesgo existe siempre y que la construcción al ser cultural no tiene por qué reflejar la realidad. Nunca un individuo tiene que ser igual. Ahora bien, que tiene una base, también es cierto, que empezamos por ahí. Pero eso no le da ningún valor de verdad, ¿eh? Porque ahora veremos por qué enseguida también, cuál es el fenómeno. Vamos con los procesos, que entraremos más a fondo en estas cuestiones también. ¿Cómo se forma un estereotipo? ¿Por qué? Y algunas explicaciones. Bien, el desarrollo de un grupo social conlleva la integración de ese grupo social mediante, ya hemos visto, construcción de mi propio sistema de creencias en base a lo que me van enseñando los demás, por lo tanto, las creencias sociales, socialización. Pero hay un... que obviamente se va a transmitir los estereotipos, va a transmitir todo tipo de información social. Pero hay un proceso personal de cada individuo que es natural, que se aplica a todo tipo de conocimiento, que es la categorización. El cerebro humano ordena la realidad construyendo conceptos, categorías, esquemas que simplifican la realidad y nos ahorran tener que decidir en cada ocasión qué es una cosa. En el momento que yo identifico algo como un miembro de una clase, me ahorro un montón de averiguaciones. Ese es cómo funciona el cerebro, ¿no? Sumando los dos, construimos los prejuicios. La categorización, en cierto modo, también es construir estereotipos. Solo que la categorización no tiene por qué ser negativo ni defensivo. Es neutra. En principio es neutra. Pero sumada a la socialización, la categorización no es totalmente individual, sino que los demás me influyen, me orientan hacia donde voy, pues vamos generando creencias que son potentes porque empiezan a funcionar desde que somos muy pequeños. Se van grabando de forma permanente. La valoración de si algo es bueno o malo, un grupo es bueno o malo, es más cultural que categorial. La categorización es, o sea, la parte de socialización es la que llevaría la parte valorativa del prejuicio, o añadir más rasgos negativos en el estereotipo, y ahí la culpa, entre comillas, la tienen todos los agentes socializadores que pueden nombrar, la familia, los amigos, los medios de comunicación. Por lo tanto, la mayoría de la sociedad donde vivimos se heredan. Por supuesto, cada persona tiene experiencias que pueden matizar todo eso. Cuando yo conozco a un grupo, a personas de un grupo, mi categorización puede ser mucho más importante que la que me transmite el grupo, por lo tanto, sea más personal. ¿Qué más? Lo que hacemos a la hora de categorizar desde pequeños, el grupo étnico, la edad, el sexo, la nacionalidad, es muy fácil que los estemos usando. Lo que también se suele hacer es esperar o asignar cierto tipo de comportamientos típicos, con lo cual nos lleva a respuestas nuestras de cómo responder a esos grupos, ¿no? Aprendemos también conductas, o las conductas dependen de ello. El porqué lo analiza en el cuadro 11.1, el porqué en el sentido evolutivo, en el sentido de final. Simplemente que si tenemos que esperar a tener experiencias directas con todo tipo de personas para responder, estaríamos siempre en alerta. Cada persona que conociéramos tendríamos que evaluar desde cero. Pero no hacemos eso. Lo que solemos hacer es esperar a una persona y automáticamente decimos, bueno, pues no parece buena gente, no le veo actitud amenazante, o tiene tal edad. Y automáticamente confío o no confío. Bueno, pues eso obviamente es económico. Usamos esos esquemas que se activan y no lo hacen solo los humanos, sino que lo hace mucha gente, ¿no? La automatización de todo esto. Bien, en la evolución, la vida social en grupo, repetimos lo que hemos hecho todo el tiempo, cooperar, discriminar al amigo, al enemigo, al cercano, al pariente, al no pariente, para eso sirve todo esto. Y tenemos un dato de Neuber y Kotel que considero importante. Dicen que no todas las dimensiones en las que podemos clasificar a una persona, que son miles, son igualmente relevantes en cuanto a la clasificación social. Los estereotipos sociales se suelen basar siempre en una serie de categorizaciones de unos rasgos muy concretos. Los contenidos del estereotipo sociales suelen ser unos muy concretos. ¿Cuáles? La explicación evolutiva viene al hilo enseguida. Aquellos que nos permiten distinguir a las personas del propio grupo con las del exogrupo. Porque dijimos que los grupos tienen una especie de tendencia a la supervivencia. Entonces, todo aquello que favorezca distinguir al grupo, la eficacia biológica inclusiva que decíamos, los genes del grupo cooperando, todo acaba en la supervivencia genética, y aquellos que permiten distinguir el exogrupo. Pues, ¿cuáles nos pueden servir de esta forma físicamente? Pues, algunas muy variantes. El sexo, la edad, es importante todo esto, ¿eh? Bien. ¿Qué más? Y que el hecho de que sean miembros del exogrupo o endogrupo activa una serie de procesos mentales diferentes. Si una persona es de mi grupo, perdón, si es de otro grupo, se estereotipa bastante más. En ese caso, suelo hacer valoraciones muy globales, quizás defensivas la mayor parte de las veces, estereotipadas, valga la redundancia. y normalmente lleva al rechazo, a la conducta en contra, ¿no? Suele ocurrir bastante, o es bastante natural. Sin embargo, cuando una persona es categorizada en el endogrupo, la estereotipa del contenido suele ser mucho más variable, puede ser mucho más variable, es fácil de entender por qué. Dentro del endogrupo, obviamente hay colaboración y cooperación, con lo cual primaría la empatía, pero también hay competición. Dentro del grupo, pues todo eso. Competimos para relacionarnos y todo eso. Entonces, más variedad de contenidos, más variedad de conductas en el endogrupo y más simplificación en el exogrupo. ¿Qué más? Y por último, también tenemos que tener en cuenta que no solo de la persona o del grupo dependerá la conducta, sino que la conducta también depende de las circunstancias y del contexto. A veces es bueno colaborar y a veces es bueno pelear. Si el otro es mucho más grande que yo, a lo mejor no me desafía, ¿no? Cualquier cosa de ese tipo. Obvio, ¿no? Vale, eso como por qué. El por qué final, ¿no? Y hemos visto que siempre en las teorías de identificación social, las que proponen que los grupos dependen de una categorización, o sea, una estereotipia, hay una serie de efectos generales que se aplican también. El primero, siempre vemos mucho más similares a la gente que son de una misma categoría, asimilación a una categoría, automáticamente los veo similares, y exageramos el contraste cuando dos cosas pertenecen a una categoría diferente. Un ejemplo burdo, si un niño les llama guau guau a un perro y un gato, en cuanto empieza a distinguir entre las dos categorías, el perro y el gato son muy diferentes, pero hasta entonces eran iguales, ¿no? Ese efecto de acentuación de la similitud y acentuación del contraste entre grupos en lo social se da también, siempre. ¿Qué más? Normalmente también se llama el efecto de homogeneidad exogrupal. A ver a los gente de otros grupos como mucho más parecida entre sí que la gente de mi propio grupo. Es lógico también, solo desde el punto de vista cognitivo de procesamiento de la información. A la gente del otro grupo apenas la veo y la veo de lejos, con lo cual la perspectiva solo me permite detalles gruesos, mientras que la gente de mi grupo veo muchas más variables y tengo más experiencias. Otro efecto, que los efectos estos se supone saber qué son, entenderlos bien y ya está, el esencialismo. Cuando le atribuyo características a un grupo, tiendo a pensar que esas características son permanentes, no son variables, coyunturales, van con las personas y son, por lo tanto, eternas, naturales, van con las, Por lo tanto, también me baso muchas veces en correlatos físicos visibles que parecen más fáciles, sexo, etnia o edad. Cuestiones biológicas que nos parecen más difíciles de variar. ¿Qué más? Correlación ilusoria en la variación. Un estereotipo es muy difícil de cambiar, aunque le aportemos datos en contra. ¿Por qué? Porque cada persona defiende su visión de la realidad de una manera rígida, porque si empezamos a cuestionar los esquemas que tenemos, como cuestionar nosotros mismos todo el conocimiento que tenemos, la utilidad de nuestros conocimientos, y tendremos a defender los esquemas. Buscamos más la información que nos da la razón que aquella que nos la niega. El sesgo de confirmación. No le hacemos caso a la planiga y, bueno, y a veces modificamos un poco para hasta que llega un punto que no podemos romperlo y habrá que habrá que cambiarla, pero no, nos resistimos bastante. Entonces tenemos un fenómeno que se llama correlación ilusoria. Las cosas que nos parece que son propias de un grupo, que por lo tanto hemos dicho antes, que suelen ir juntas, hacen un pack, tendemos a verlas siempre más juntas. Por ejemplo, si yo le atribuyo a un grupo que son cometen más delitos, tendería a ver muchas más veces las noticias que le asignan un delito a ese grupo, ignoraré las noticias que le asignan lo contrario o las que no le asignan nada y tenderé a creer que están correlacionadas mucho más de lo que están. Ahí viene la relación ilusoria. Normalmente los estereotipos, ya hemos dicho que son negativos contra grupos minoritarios y conductas infrecuentes. Los medios de comunicación y los agentes sociales participan de esto. Muchas veces la realidad la construimos nosotros y obviamente contribuye a que creamos que es más real de lo que pueda ser. Otra cuestión que impide que cambiemos de opinión, los estereotipos, es que cuando alguien no lo cumple, podemos decir, bueno, la excepción confirma la norma. Hay gente que no lo cumple, pues la mayoría son así. Con lo cual, los datos, somos insensibles a datos, muchas veces pasándolos de esa forma. Es el raro del grupo, no es lo normal, ese tipo de razonamiento. Y si no, si vemos que hay demasiada gente que no lo cumple, lo que hacemos es hacer un subgrupo, es de los que no, la mayoría lo son. Todo a expensas de no cambiar la creencia principal, ¿eh? Todo esto se entiende bien. Y la correlación y todo eso pues nos lleva a pensar que ciertas cosas van siempre juntas. No lo pensamos en las mismas categorías según en qué grupo de personas pensemos. Nos vienen a qué rasgos vamos a considerar y cuáles. Vale. Esto es la cuestión cognitiva del estereotipo. Las consecuencias afectivas, las emociones y motivos que me influye la categorización, esta sobreestimación, la distorsión de la realidad, ¿a dónde me lleva? En función de nuestros intereses habitualmente, vemos a los demás más o menos positivos y todo eso puede cambiar. Función de los intereses temporales, en un estado de competición, de falta de recursos, los estereotipos van a tender a ser negativos con los competidores. Si cooperan con nosotros, van a pasar a ser mucho más positivos. Y todo eso se utiliza, la propaganda y todo eso, ¿eh? En el tiempo y las culturas también varían estos factores. Cuando cambia la cultura, cuando cambia la forma de pensar, pensemos en la forma de ver a ciertas minorías sociales, las creencias de género y todo ese tipo de cosas, o lo que hablábamos antes, el racismo de finales del 19 y ahora, ¿no? Obvio también. Y por último, el tercer aspecto, este sería más o menos cognitivo, los efectos afectivos, cognitivos, afectivos. El tercer aspecto serían los conductuales, a qué nos lleva este tipo de creencias. Y en este caso hay un efecto que se llama el de profecía autocumplida o efecto Pigmalión, en el que la mera creencia de que una persona es de una manera me lleva a tratarla de forma acorde a esa forma de ser y puede provocar que esa persona acabe siendo de esa manera o comportándose conmigo de esa manera. ¿De qué manera? ¿Por qué ocurre eso? Pues un ejemplo se entiende bien. Si una persona, considero que una persona es antipática por ser, yo qué sé, por ser alemán, o no es simpática, o no es divertida por ser alemán, y otra de forma aburrida, le hago mala cara, la otra persona probablemente reaccionará de una forma aburrida y con mala cara, y yo diré, ves cómo era cierto mi estereotipo, ¿no? Entonces es la posición de la conducta. De alguna manera el estereotipo genera una conducta que a su vez construye el estereotipo y una reacción circular infinita. Y justifica la conducta. ¿Ven? Y por último, este punto que pongo aquí, es que todo esto lo hemos dicho desde el punto de vista de una construcción consciente, pero todo esto también puede ocurrir de una forma inconsciente. No hace mucho se constató, o se propuso y se constató, que la gente puede tener prejuicios de los que no son conscientes, sobre todo aquellos que culturalmente nos hemos creado un ambiente cultural que los defendía, pero que nosotros conscientemente no los compartimos. Pero puede haber quedado esas tendencias influyendo por debajo, ¿no? Y hay medidas implícitas que se pueden medir, como veremos ahora en este en esta parte de la medida. Sí, vamos a entrar un poco, porque es importante. Vamos a ver las técnicas de medida de estereotipos, que también nos abundarán a ver muchas variables importantes. Es una parte importante. Las medidas tienen que medir las dos cosas que hemos distinguido antes. Es los contenidos que tiene un estereotipo. Un estereotipo es una construcción cultural. Por lo tanto, científicamente, concepto que no existe más. Existe como con diversos contenidos, hay que determinarlos en cada caso. Y por otro lado, que hemos llamado la estereotipia. Es decir, ¿es una persona ha participado en un estereotipo o no? ¿Hasta qué punto? La primera medida va a ser una medida a la fuerza social, grupal, porque un contenido es el consenso que tiene un grupo sobre otro. Entonces tengo que averiguar qué es lo que hay ahí. Y la segunda es una medida individual que se vale de la primera. ¿En qué medida? El modelo personal de una persona coincide con el global. Esos son los dos tipos de medida. Para medir estas cosas utilizamos instrumentos que se han desarrollado para medir estereotipos, sobre todo los implícitos. Básicamente hay algunos específicos para determinadas sociedades, determinados grupos, hablaremos de cosas muy concretas, pero también usamos las técnicas, o sea, digamos que puede haber mil instrumentos para cada grupo, podemos aludir a unas variables u otras, pero las técnicas básicas vienen de la medida de actitudes, que al fin y al cabo es lo que estamos midiendo, y son técnicas que podemos ver desde ese punto de vista, las tres que vemos aquí. Listas de objetivos, porcentajes y razones, más las medidas implícitas. O sea, son medidas generales que se pueden aplicar a esta actitud como a otra cualquiera, y vamos a ver las implicaciones que tiene a la hora de medir estereotipos. La lista de adjetivos. Si una característica, una creencia sobre un grupo es una calificación de ese grupo, utilizando los adjetivos vamos a obtener calificaciones. Preguntaremos a la gente que califique los grupos, de ahí extraeremos aquellos que signifiquen algo parecido, los podemos agrupar, o los que vayan relacionados siempre juntos. Bueno, se hace un estudio estadístico y tenemos algún ejemplo. Kaff y Brady hicieron un estudio y proponían 84 adjetivos para que se evaluaran 10 grupos. Grupos de diversas procedencias étnicas, perdón. Entonces, el resultado es más bien el método. Y lo importante de esto es que estos 84 adjetivos habitualmente no los propone el investigador tampoco, sino que los averiguamos de un estudio previo. El estudio previo nos dice qué cosas conviene meter, porque seleccionamos los más importantes y los medimos. La primera parte previa son de respuesta abierta, la segunda con respuesta cerrada, en el que le damos la importancia relativa a cada uno de los adjetivos y los ponemos uno en la lista. Muy habitual usarlo y evita el pre-post, evita que sea el investigador el que utilice sus propios prejuicios, que tampoco está libre de ellos. Ejemplo, muy paradigmático y muy importante, las comunidades españolas. ¿Cómo son los andaluces? ¿Cómo son? ¿Tenéis el cuadro? No sorprende porque cualquiera que esté más o menos iniciado en la cultura española habrá oído hablar de este tipo de prejuicios. Entonces tenemos los 80 adjetivos y vemos que en este caso, porque la cuestión metodológica es lo importante aquí, en este caso no solo se vio qué adjetivos eran característicos de una comunidad, sino aquellos que eran diferencialmente característicos de una comunidad. Se aplicaban mucho a una comunidad y poco a las otras. No tomar tanto en cuenta aquellos que eran propios de todas, porque si a lo mejor todos los españoles participamos de ser extrovertidos, no es diferencial, no es característico de ninguna comunidad. Ahora, otros de ellos sí, por ejemplo, yo qué sé, este es el ser testarudo y noble del Aragonés más saliente que otra cosa, ¿no? Esto lo llamaríamos saliencia, o la medida no es absoluta, sino que es relativa, lo saliente que es la relatividad de la medida comparativa.
Saliencia es pues comparación.
Lo que sobresale de lo normal. Lo normal es la línea base y la saliencia es lo que emerge desde ahí una característica. Saliencia transversal, porque lo que comparamos unos grupos con otros, ¿eh? O sea, no de entre los adjetivos, sino entre los grupos. Bueno, y con esto lo dejamos aquí, seguiremos con este método, las formas de medir, pues compararemos y vemos que también no es complicado. ¿Eh? Bueno, hasta el próximo día, el viernes que viene.